Amigos, buenas tardes, bienvenidos. ¿Cómo estamos?
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Hoy tendremos cine y motor, hoy tendremos armas de mujer. Hoy tendremos unos móvil 88 modelo Delta de 1984 como protagonista. El protagonista será, por supuesto, Eduardo Casanova, que estará con nosotros. Y nos iremos al cine. Momento de recrearnos, de pasarlo bien. Bueno, hemos sabido hoy que ANFAC achaca, ANFAC es la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones, su presidente, José Vicente de los Mozos, ha advertido de que España se encuentra a bastante distancia de la media de la zona euro respecto a la penetración de los vehículos eléctricos, algo que se debe a la falta de infraestructuras para la proliferación de este tipo de vehículos en nuestro país. La cuota de vehículo electrificado en el 2020 se sitúa en España, no llega al 5% del total de vehículos vendidos, es decir, muy poquitos. En torno a 17.000 unidades de modelos eléctricos, 23.000 de vehículos eléctricos enchufables, es decir, poca cosa. Muy inferior al Reino Unido, que está bastante por encima, a Francia e incluso a Alemania. Además, las previsiones son que España venda en el 21 75.000 unidades de estos vehículos, alrededor del 8% del total del mercado, lejos de las estimaciones de otros países, por tanto, lejos también, por supuesto, del tema electrificado. Enseguida lo comentamos con David de Diego. Por cierto, hoy estará con nosotros Jaime Barea, director jurídico de Gambam. ¿Por qué? Porque tenemos el impuesto de matriculación. Ya saben que al final se ha dicho que no al impuesto de matriculación, ese agravamiento que había a partir del día 1 de enero y, por tanto, pues marcha atrás. Pero marcha atrás, ¿desde cuándo? Esa es la pregunta. Sí que es verdad que el Congreso lo dijo y parece ser que a partir del día 1 de julio debía haberse puesto en marcha, pero no ha aparecido en el boletín oficial del Estado. Y hasta que no aparezca y digan, bueno, a partir de mañana, a partir del día siguiente de su publicación, pues efectivamente pagarán ustedes menos de impuestos que si lo compran en la jornada de hoy o los que compraron en el mes de febrero. Así de claro. Con lo cual, esto podría paralizar, y de hecho está paralizando ya el propio mercado, porque claro, la gente está esperando que haya mejor precio y ahorrarse ese 4 y pico%, ese 5% que se pueden ahorrar por cada uno de los vehículos, que oye, pues que viene bien, ¿eh? En lo que es la factura final, es un dinerito, e incluso si lo pagamos a plazos también, pues cada plazo a lo mejor nos ahorramos 5 o 10 euros, pues oye, menos da una piedra. Con lo cual, la neutralización del impuesto de matriculación va a contribuir, dicen, a alcanzar la barrera psicológica del millón de unidades en 2021, siempre y cuando el gobierno quiera y lo ponga ya en marcha. Yo no sé a qué está esperando, no sé qué están esperando por parte del gobierno, por parte del Boletín Oficial del Estado, para publicar esto y no paralizar tal cual el mercado. En un instante hablaremos también de la subida de la luz. De Diego, buenas, ¿qué tal?
Buenas tardes, Vicente.
¿Qué tal? Vamos a ponernos en contacto con nuestro invitado. Vamos a ver si tenemos suerte y lo localizamos. En cualquier caso, vamos con el tema, el asunto que decíamos de la falta de infraestructuras de escasa penetración del vehículo eléctrico en España.
Cuéntanos. Mira, yo traigo una noticia que ha salido en multitud de medios hoy. Es que Daimler, que es el grupo Mercedes, Traton, que es Volkswagen, con Scania y MAN, forman parte del grupo Traton, y Volvo Trucks, que son los camiones de Volvo, van a crear una red de superelectrolineras para camiones en toda Europa. Es decir, se han juntado los más grandes y se han dado cuenta de estas necesidades que tienen para la movilidad eléctrica también de mercancías. Se habla que el futuro, Vicente, puede ser, por supuesto, del hidrógeno verde, esos vehículos con célula de combustible, con célula de hidrógeno, y trabajando con hidrógeno verde, sobre todo, para que esa huella de carbono de ese hidrógeno que mueva las grandes cargas sea lo más ecológica posible. Y por supuesto, también, yo recuerdo a todo el mundo, siempre insisto en lo mismo, un vehículo de hidrógeno es un vehículo de eléctrico que, en vez de coger de una gran batería la energía, la coge de un depósito donde hay hidrógeno almacenado y lo pasa por la pila de combustible. Pero también vamos a tener camiones eléctricos, únicamente eléctricos, o los de hidrógeno, que en ocasiones también se pueden recargar en un cargador de alta potencia. Pues esa es la idea de Mercedes, a través de Daimler Truck, Traton, Grupo Volkswagen y Volvo Group, que quieren montar con una inversión de 500 millones de euros al menos 1.700 puntos de recarga de alto rendimiento. La futura sociedad, Vicente, tendrá su sede en Ámsterdam, en Holanda, y bueno, vamos a ver el planning y que no ocurra como con otras redes de recarga para vehículos convencionales, que la península se quede rezagada de este tirón europeo.
Torrent, cultura de festa. Durant 30 dies, un total de 52 actes i activitats tindran lloc en 15 ubicacions diferents. El 3 de Sida començarà el dissabte 3 de juliol amb la gala Talents de Casa, En aquest acte es concentrarà l'art local que va acompanyar a la societat torrentina durant el confinament. La gala es podrà seguir pel Facebook i YouTube de l'Ajuntament de Torrent.
Tenemos con nosotros a Jaime Barea, al director jurídico de Gambam, que sí nos ha cogido el teléfono. Hola Jaime, ¿qué tal? Muy buenas.
Estupendamente, encantado de estar aquí con vosotros.
Encantado. Oye Jaime, nada, tenemos que hablar de la neutralización que hay por parte de del impuesto, ¿eh? Gambam defiende una reforma fiscal integral que traspase la presión de la compra al uso de no penalizar esa renovación del parque. Hablamos del impuesto, matriculación, ¿no? Que en el mes de enero...
Pues la verdad que es una reclamación histórica de todo el sector, ¿no? En España tenemos un impuesto de matriculación que grava la adquisición de un vehículo y que nos marca un diferencial con Europa. Los principales mercados no tienen este impuesto. La verdad que esto no lo hemos conseguido. En el año pasado, para el año 2021, había un nuevo ciclo de medición de emisiones de CO2. El impuesto de matriculación se paga en virtud de las emisiones de CO2.
Sí.
Subían esas emisiones y se penalizaba todavía con más impuesto a esos vehículos.
Sí.
Y ya no lo conseguimos el 1 de enero, pero luego, bueno, pues afortunadamente algunos grupos políticos, y en esto hay que felicitar a Ferran Bel de PDeCAT, consiguió presentar esta iniciativa que entrará en vigor pues para todo el año 2021 que nos queda por...
Bueno, pero
ver, y ojalá continúe.
Bueno, ya veremos. En cualquier caso, quedan todavía por delante bastantes meses de este año, pero la circunstancia importante es que salga en el Boletín Oficial del Estado para no paralizar el mercado. Había una subida de en torno al 4 y algo por ciento, el 5% en el mes de enero, y nos encontramos con que todos los que han adquirido vehículos nuevos durante estos meses, hasta el día de hoy, han pagado un poquito más. Y a partir de ahora van a pagar menos. Pero claro, aquel que quiera comprar un coche dirá, oye, yo me espero a que diga algo en el Boletín Oficial del Estado y, por tanto, pagar ese 5% menos.
¿A
qué espera el gobierno?
Sí. La verdad que es así como cuentas. Es una cuestión técnica. Realmente esto se aprobó en el Congreso la semana pasada, el jueves, y se supone que se publica en el BOE en 3-4 días. Nos ha pillado el fin de semana de por medio y debería publicarse ya, pero fíjate, estamos ya el día que estamos y no se ha publicado. Tiene que ser inmediato, tiene que ser inminente.
Sí.
Y como bien dices, pues todos los vehículos por debajo de 120 gramos quedaban exentos y por encima pagan el 4,75 de impuesto de matriculación. Ahora ese umbral sube a 144 gramos, con lo cual alguien que hoy quiera matricular un vehículo pues está esperando a ver si se publica en el BOE para no pagar ese 4,75. Es una cuestión de horas, porque si no, como dices, se distorsiona el mercado y esto no es bueno.
Ya, pero Jaime, yo no sé qué está esperando. ¿Tan difícil es hacer una publicación, escribir 4 letras en el Boletín Oficial del Estado y ya está? ¿Y no perjudicar de esta forma? No sé.
Bueno, realmente esto es una disposición adicional que modifica la ley de impuestos especiales, pero que se ha realizado en la ley de fraude fiscal. Es una ley compleja, pero como... Bueno, pues no debería, ya está muy trabajada desde hace muchos meses y debería publicarse en el BOE con carácter de urgencia.
Ya, pero no está haciéndose de esta forma, ni urgente ni no urgente. Parece que al gobierno no le urge mucho, ¿eh? Sí a los concesionarios y a las marcas de automóviles, porque...
Sí que le urge también al gobierno, porque además está percibido desde Bruselas, hay un compromiso para publicar esta norma que regula el fraude fiscal, recaudación, etcétera. O sea, que sí que le urge. Yo entiendo que es una cuestión técnica y en cuestión de horas la veremos finalmente publicada en el BOE.
Bueno,
ojalá que en el BOE de mañana esté publicada.
Esperemos que sí. En cualquier caso, tú sí que habrás tomado el pulso a los concesionarios, a las marcas de automóviles. ¿Cuál es el sentimiento en general de esto, de todo esto?
Bueno, realmente es una, aunque sea un parche, porque nos hubiera gustado que se hubiera hecho una reforma estructural de la fiscalidad, es un parche que viene muy bien en un momento en el que estamos, todavía seguimos en plena pandemia y hoy, bueno, seguimos viéndolo cada día. Hay una crisis sanitaria y económica todavía importante y este sector pues necesita de incentivos para que el cliente se anime a renovar un parque que está muy envejecido.
Sí.
Todos creemos que esta medida para el segundo semestre puede suponer superar esa barrera psicológica del millón de vehículos nuevos, turismos nuevos, ¿vale? Para que consigamos ir rejuveneciendo este parque. ¿Qué ocurre? Que en estos días la gente está esperando. O sea, que puede haber un parón de uno o dos días que no se están matriculando vehículos.
Ya, pero muchas veces a través de las redes sociales se habla muchas veces de chapuza, auténtica chapuza, un país un poco chapucero, ¿no? Empezamos en enero subiendo los impuestos, ahora resulta que vamos a bajarlos. Bueno, esto qué locura es. No, ha perjudicado muchísimo a aquel que haya comprado un vehículo en el mes de marzo, pues dirá, oye, yo me siento un poco tonto, ¿no?, de haber comprado el coche ahora y ahora resulta que este mismo coche vale más barato en el mes de julio, en el mes de agosto, ¿no?
Es una circunstancia, la verdad que sí, visto así, así es. Es cierto que ya esto se sabía desde hace dos años, que la forma de medir las emisiones iba a cambiar y por tanto iban a subir las mediciones para el mismo vehículo que antes emitía menos de 120, pues ahora iba a subir.
Sí.
Pero bueno, la realidad es esta. Afortunadamente hemos conseguido suavizar, impulsar, a ver si en este 2021 conseguimos que las ventas crezcan y, como decías al principio, que consigamos una reforma integral de la fiscalidad que cambie de la adquisición al uso y que integre criterios medioambientales.
Uh-huh.
Hoy el impuesto de matriculación está lastrando las ventas.
Sí.
Precisamente para el segundo semestre, pues ya muchas marcas están bajando esos precios para hacerlos más asequibles a los compradores. Y a ver si mañana se publica y podemos empezar ya a recuperar ese ritmo que todos necesitamos.
Pues es lo que esperamos. Lo vemos cada día en el Boletín Oficial del Estado. Estamos buscando justamente que aparezca esto de una vez por todas, que supongo que no tiene carácter retroactivo, porque nos sí que nos dicen, preguntan. No lo tiene.
Entra en vigor al día siguiente. La enmienda que se ha aprobado entraría en vigor al día siguiente de la publicación del BOE.
Ya, con lo cual pues a la espera de ver lo que pasa.
Es urgente que se publique ya.
¿Qué es lo que puede suponer para, por ejemplo, pues un recibito cada mes de aquel que pague el coche a plazos, ¿no? Decían que en torno a, no sé si 5 euros, 10 euros le podía suponer, ¿no? Para
bueno, comprador. Realmente el promedio, el vehículo más vendido, que es este compacto segmento C, el más vendido de 15, 18 mil euros, en precio contado puede suponer 800 euros de ahorro,
sí,
¿vale? La financiación dependerá de la cuota, pero efectivamente pueden ser 10 euros mes que viene muy bien.
Bueno, pues nada, pues vamos a tenerlo en cuenta y que nada, lo estamos diciendo aquí y supongo que ahora debería llegar ya al gobierno para que mañana sin duda aparezca en el BOE esa rebaja o esa eliminación de ese impuesto que, bueno, que grava a muchos vehículos y por tanto va a ser más baratito y así también las marcas se animan en cierta manera y los concesionarios se animan a decir, oye, que ahora podéis venir, que sale más barato el coche, ¿no?
Que esto, así es, claro que sí.
Okay. Vamos a ver si hay suerte en ese sentido. Jaime Barea, gracias por estar con nosotros. Un abrazo muy
grande. Gracias a ti.
Y gracias por tu esfuerzo, que sabemos que tienes un comida importante en este momento y has atendido a pesar de todos los micrófonos de COPE.
Encantado, es un placer y gracias a ti por
acordarte
del sector. Un abrazo.
Gracias por tu esfuerzo. Jaime Barea, el director jurídico de Gambam, con nosotros en Luz de Cruce. Estamos hablando de movilidad. Ni siquiera habíamos dado el banderazo de salida. Vamos a hacerlo ahora. Venga, vamos allá. Hoy tenemos Cine Moto, ya lo saben, ¿eh? Estará con nosotros Eduardo Casanova con armas de mujer, unos móvil del 88 modelo Delta de 1984. Será protagonista de Cine y Motor.
¿Buscas un diseño único? Quizás algo más innovador o más deportivo. Disfruta de un Toyota CHR Electric Hybrid y descubre la gama electrificada Toyota. Porque no todos los híbridos son iguales. Toyota, liderando el cambio.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Valencia en Avenida Tres Cruces 42 y en Avenida Usías Mar 184 en Valencia y Paterna.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
La música jugará un papel fundamental en les festes de Torrent. Artistes de la talla de Beli Besarte, Arnau Griso y Mr. Quilombo actuarán en el festival Agora Sound. La millor oferta musical la podrás trobar a Torrent els dies 27, 28 i 29 de juliol.
Recordando el gol de Iniesta.
3:22, estamos en Luz de Cruce, en vivo y en directo, en, ya saben, 92.0, dispositivos móviles, todo en marcha. Bueno, y vamos a hablar ahora ya de la... el tarifazo, del tarifazo eléctrico. De Diego, sigues ahí, ¿verdad?
Sí, oye, y yo creo que viene justamente en este mes y en estas últimas fechas, podríamos hablar de tarifazo eléctrico, Vicente, y sí, de gasolinazo y dieselazo.
Sí, sí.
Porque está tú subiendo todo, oye, nuestra movilidad con respecto a lo que era en mayo, ha cambiado, ha cambiado. Y fíjate, una algo que lo hemos hablado siempre, Vicente, el efecto pluma de los combustibles fósiles, ¿no? Que suben muy rápido el precio y luego cae muy despacito. Y ahora la electricidad, que teníamos un formato que más o menos la gente que se había pasado a movilidad eléctrica podía ganar en eficiencia, tanto a la hora de contaminar menos como que le costase menos su movilidad, tanto para empresas como para usuarios privados. Y llega el gobierno, hace un cambio, ya no te digo de tarifa, sino de tramos horarios, y con eso modifica el mercado.
Bueno,
ahí la tenemos liada ya.
Tenemos, contra el tarifazo eléctrico una movilización el día 15 de julio a las 8:30 en todas las capitales de provincia, también Valencia, por supuesto. No sabemos en dónde en concreto, ahora supongo que igual nos lo avanza Rubén Sánchez de Facua. Hola Rubén, ¿qué tal? Buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Bienvenido, caballero. ¿Cómo estamos?
Muchas gracias.
¿Tenéis ya en marcha? No sé, en Valencia, en Barcelona. En Barcelona sí. Pone aquí que dónde va a ser, en Bilbao, Madrid, Sevilla, pero en Valencia no lo veo. No,
sí,
no
sí, sé. Pues hemos habilitado una página web, sí, que es facua.org/tarifazo,
sí,
y ahí damos información sobre, primero, los motivos, ¿no? Porque, bueno, yo creo que todo el mundo tiene claro que hay que hacer algo ante la subida bestial de la luz que estamos teniendo, pero creemos que habría que aportar una serie de reivindicaciones concretas al gobierno, y es de lo que se trata. Por eso nos movilizamos, no solamente por protestar, uh-huh, sino porque le estamos exigiendo al gobierno una serie de medidas que implican cambios en el protocolo de regulación.
Sí.
En Valencia hemos convocado, frente a la delegación del gobierno, en la Plaza Temple.
Sí.
Creemos que es al gobierno que hay que reivindicarle, por supuesto hay que protestarle a las eléctricas, por eso también en las sedes de sus empresas principales, Iberdrola, Naturgy y Endesa, hemos convocado en tres puntos de España, pero en el resto, en Madrid, en el Ministerio para la Transición Ecológica, y en el resto de España, en las delegaciones y subdelegaciones del gobierno.
Sí, entonces, Plaza Temple, junto a la delegación del gobierno, en la misma calle de Colón, vais a movilizaros a las 8:30 del día 15 de julio.
De la tarde.
¿He dicho la mañana?
No, pero...
Ah, vale.
Pero para que no se induzca nadie a error, no vamos a pedirle a nadie que deje de trabajar a esa hora, evidentemente a las 8:30 de la tarde. Bueno, estamos en verano, son momentos complicados, el calor pues puede hacer que a muchos se les quiten las ganas de moverse, pero realmente mucha gente nos lo estaba pidiendo. Llevamos semanas viendo en Facua cómo hay consumidores que acuden a nosotros, que nos escriben en las redes sociales, que nos dicen que tenemos, más allá de poner el acento en lo que está ocurriendo y en lo que tendría que cambiar, comentar una movilización ciudadana, y creemos que como organización defensora de los derechos de los consumidores era nuestra responsabilidad hacerlo. Hemos comunicado ya a todas las delegaciones y subdelegaciones del gobierno de las capitales españolas estas concentraciones. Por tanto, no es que hayamos pedido permiso, porque no hay que pedir permiso para una concentración, lo que hay que hacer es comunicarlo precisamente para que no haya ningún tipo de problema, para que sea una convocatoria oficial y la gente también esté tranquila en ese sentido. Uh-huh. Ya digo, el 15 de julio a las 8:30, lo que le pedimos al gobierno, pues mira, que el IVA que ha bajado baje para siempre, que no sea solamente una medida coyuntural de unos meses, que haya una tarifa con un margen de regulación estatal en el que, por ejemplo, esa especulación de la que tanto oímos hablar en la subasta diaria, donde hay determinadas centrales hidráulicas, por ejemplo, que inflan el precio, etcétera, bueno, pues que cambie las reglas de la subasta, que se expulsa determinadas tecnologías de generación energética de ese mecanismo, y sea el gobierno el que le ponga un precio máximo de forma periódica,
sí,
que haya una tarifa social, que la gente con menos recursos tenga derecho a una tarifa social que hoy, bueno, existe pero para muy pocos y con un descuento demasiado insignificante. Pedimos cambios de calado en ese sentido.
Sí.
Y hacia esas 10 reivindicaciones, como digo, que están en ese manifiesto, en el que estamos además llamando a otras organizaciones de la sociedad civil valenciana, por supuesto, y del resto de España, a que se sumen a las concentraciones.
Bueno, da igual que sea a las 8:30 de la mañana que de la tarde, porque la tarifa es la máxima tanto a una hora como a la otra. Con lo cual, que si dejas tu casa, lo mejor es que apagues todo lo que puedas para no pagar tanto. Pero la concentración es por la tarde, a las 8:30 de la tarde. Diego, adelante. Sí.
Sí, claro, porque aquí mucha gente no lo sabe, pero Rubén, todas las tardes o todos los días hay una subasta en España, que es el famoso pool, ¿no?, donde se establecen los precios, sí, eléctricos que vamos a tener al día siguiente para la, sí, para la tarifa PVPC, ¿no?, la que es abierta. Entonces, aquí lo que ha ocurrido es que algo que no debería de haber ocurrido, que se cambia los tramos horarios, y eso ha hecho una modificación del mercado, porque realmente las eléctricas, como tú decías, los generadores de electricidad en este caso, pueden, cerrando unas y abriendo otras, modificar las condiciones de mercado.
Y a veces lo pueden hacer incluso fraudulentamente, como en más de una ocasión se las ha pillado. Nosotros, por ejemplo, somos acusación popular en una instrucción que hay abierta en la Audiencia Nacional contra Iberdrola, precisamente por haber paralizado el funcionamiento de centrales hidráulicas hace unos años. Competencia le puso una multa de varios millones, pero nosotros creíamos que eso podía ser incluso delito, y propiciamos que la Fiscalía abriera una causa, denunciara a la Audiencia Nacional, como digo, inició el procedimiento por delito contra el mercado y los consumidores. Es cierto que hay un nuevo sistema de tramos horarios. Nosotros creemos que está cargado de buenas intenciones. Lo que busca es, de alguna manera, jugar a que los consumidores, con cambios de hábitos, podremos potenciar que el mercado también cambie y que determinadas tecnologías carísimas no lleguen a entrar en la subasta porque haya menos demanda unas horas y más a otras. Pero eso es complicado y, en cualquier caso, no es la gran solución al problema. De hecho, ha generado problemas nuevos. Nosotros también pedimos un cambio en esa estructura horaria, por ejemplo, para que la hora valle empiece de lunes a viernes a las 10 de la noche y no a las 12. Pero ya digo que, más allá de eso, la clave es enfrentarse a un oligopolio, que tengamos un gobierno que realmente actúe como corresponde, en defensa del interés de los consumidores, del interés común, que parta de que estas empresas eléctricas, estas grandes compañías, no están en crisis. Han ganado cerca de 2.000 millones de euros Iberdrola, Endesa y Naturgy en el primer trimestre del año, y que hay que forzar a que bajen sus márgenes de beneficio y a que las tecnologías, que son carísimas, no lo sean tanto, y no provoquen que las tecnologías baratas se paguen al mismo precio que las carísimas, que es lo que acaba resultando en la subasta.
Sí, porque en la subasta, al final, la más cara es la que marca la tendencia y por eso sube el precio.
Y los días que entra la más cara, porque hay mucha demanda de electricidad, o a determinadas horas la hay, el precio se infla, porque la tecnología que está regalada, entre comillas, acaba costándonos el mismo precio que la que está extraordinariamente cara. Eso es lo que hay que modificar, un sistema en el cual pues haya una combinatoria, subasta, más precios fijos, tecnologías que vayan a precio fijo planteado por el gobierno. Bueno, hay muchas cosas que hacer. El gobierno ha empezado a dar pasos, nosotros no lo ponemos en duda. Ha bajado el IVA, aunque ya digo que el Partido Socialista debería de asumir que la bajada del IVA tendría que ser perenne y que se ponga en marcha una reforma fiscal por la que lo que dejemos de recaudar por ahí se recaude de las rentas más altas y de las empresas con mayores beneficios, entre ellas las eléctricas. Y creemos que el gobierno también tiene que forzar un cambio en ese sistema de subasta, porque es que si no, esto es el cuento de nunca acabar. Siempre vamos a tener este tipo de problemas. Habrá años donde, afortunadamente, como 2020, pues tendremos precios algo más bajos, pero habitualmente nos vamos a encontrar tarifazos como el actual, donde, por cierto, ayer el precio del megavatio hora estuvo cercano a los 100 euros y hace un año estaba en 30 y pico. Con lo cual, realmente, está claro que las eléctricas están inflando los precios.
Están ganando, por ejemplo, una empresa. Este programa ya sabes que es de movilidad, aunque tocamos la electricidad, porque las eléctricas son los gasolineros del futuro, Rubén.
Sí.
Por ejemplo, una empresa que ha hecho el esfuerzo de decir, bueno, yo tengo mi red de distribución en el centro de la ciudad y me he cambiado a vehículos eléctricos para ser más ecológico y también ahorrar, ¿no?, ahorrar en el consumo. ¿Cómo le ha cambiado la vida a esta empresa que ha hecho un esfuerzo, ha metido dinero para realmente cambiar esa flota y ahora se encuentra con que esa reducción se le ha cortado, se le ha sesgado de golpe?
Fíjate cómo quien ha tenido capacidad económica, particulares que pueden ser, bueno, gente ciertamente pudiente, ¿no? Yo no me puedo permitir un coche eléctrico. Y luego empresas, por supuesto, que han hecho la inversión. Esos serían beneficiados de la reforma por la cual hay tramos horarios y en horario valle cuesta menos caro porque pueden recargar el vehículo de madrugada, ¿no?, o en fines de semana, y eso les cuesta menos. Pero en cualquier caso hay que decir que el horario valle de hoy, uh-huh. es el precio superior, en horario valle, ¿eh? En el horario menos ¿sí? caro, es superior al que teníamos el año pasado de media todo este mes.
Ahí es donde quiero ir, que realmente esta gente había dicho, había calculado con el historial de los últimos años que en carga nocturna estaban en 6 céntimos kilovatio, incluso a veces en 3, otras ocasiones en 8, y que no hay manera de que baje 10. Esto es para que todo el mundo lo entienda. Es como si el litro de gasoil de esa empresa que tiene que hacer distribución, que tiene una flota, le ha pasado de 1 euro prácticamente a 2.
Claro, es que el precio ahora mismo está inflado sobremanera y que no nos vendan la historia de pon la lavadora de madrugada que ahorrarás. No, no es que vayamos a ahorrar, es que el tarifazo va a ser un poquito más leve. Vamos a pagar un poco menos si determinadas cosas las hacemos en el horario barato, si es que tenemos capacidad.
Pero no es tanto, ¿no? Hay mucha diferencia entre poner la lavadora a las 8 de la tarde que a las 12 y media de la noche.
El doble.
El doble. ¿Pero el doble sobre qué? Porque claro, alguno dice, hombre, son 30 céntimos, ya, pero 30 céntimos por lavadora y durante...
Claro, es que si pagas 15 céntimos por kilovatio hora en horario barato o menos caro, o 30 céntimos en el horario más caro, pues evidentemente, he puesto un ejemplo, podrían ser 14 y 29, pero con ese precio es el doble, lo que nos va a costar poner la lavadora en un horario. Claro, una lavadora, 2, 3, 5, 10, 40, al final es dinero, son cantidades que podemos ir recortando, pero es que hace un año... poner la lavadora a cualquier hora nos costaba 12 céntimos.
Ya, Rubén, hay gente que se encuentra en una situación, ¿eh? Por ejemplo, yo conozco una persona que estaba antes en Iberdrola, pasó a Repsol y ahora de nuevo Iberdrola le vuelve a hacer una oferta. ¿Tanto dinero hay ahí? O sea, ¿tanto margen tienen para poder ofrecer?
Sí, vamos a ver. Aquí el problema es que tenemos dos perfiles de usuario. El usuario que no tiene ni idea de cómo funciona el tema eléctrico y el usuario premium que puede tener incluso dominio de pegar salto cada mes o dos meses de una compañía a otra para pillar ofertas incluso de descuento. Hay eléctricas que hoy están diciendo te descuento 30 euros en la primera factura, sin compromiso de permanencia. Oye, si yo domino ciertamente ese dato, yo puedo cambiarme a esa compañía, aprovecharme de la oferta y al mes siguiente me vuelvo a cambiar a otra compañía que me dé otra oferta similar y así lo hago dos o tres veces, hasta que consuma todas las ofertas y me vuelva al mercado semirregulado.
Sí.
Pero es que la inmensa mayoría de los españoles no son usuarios premium de electricidad. Son personas que tienen una tarifa contratada, que no entienden muy bien de qué va la historia, que les han dicho que la suya es la más barata y se lo han creído y puede que sea la más cara del mercado. Nosotros estamos viendo cómo hay compañías, por ejemplo, este mes, último de junio, hemos visto cómo, o la luz, e Iberdrola, estaban teniendo las tarifas con discriminación horaria más altas del mercado, y en cambio la apariencia que trasladan al consumidor es que garantizan el ahorro, que pagan un precio justo con ellas, ¿no? Por tanto, hay que tener mucho cuidado con lo que contratamos. Nosotros siempre hemos recomendado tarifas PVPC, tarifas semirreguladas, que son las que dan las comercializadoras de referencia. El problema es que es cierto que en esta coyuntura concreta, estos meses, el PVPC puede estar más caro que algunas ofertas del mercado libre. Hay otras ofertas de mercado libre que están aún más caras todavía que el PVPC. Por tanto, si nos decís, ¿y con quién recomendáis contratar? Siempre hemos recomendado precios semirregulados porque a medio y largo plazo pagamos menos. Ahora, ya digo, si eres un usuario premium, si eres alguien que habitualmente cambia de entidad bancaria, de compañía de móvil, de fibra, etcétera, y no te cuesta mucho trabajo, pues a lo mejor te puedes aprovechar de alguna oferta. Pero ya digo que la gran mayoría de españoles no tienen ese perfil.
O sea, pero vale la pena entonces cada vez que te llame una eléctrica decir, oye, pues sí, me cambio, ahora me vuelvo a cambiar.
Porque no vale la pena porque el problema es que lo que te diga la eléctrica puede ser mentira. A mí me llaman habitualmente comerciales de eléctricas a mi teléfono personal y me dicen, hola, te vamos a ayudar a ahorrar, tenemos la tarifa más barata del mercado. Y cuando hago el cálculo, que además se lo hago en tiempo real, les digo, oye, ¿y la tarifa más barata del mercado es pagar 15 euros más de lo que pago ahora? Y claro, se quedan un poco, no, pero es más barato. Digo, y explícame cómo pagar 90 euros es más barato que pagar los 75 que abono actualmente. Tu tarifa es más cara porque tienes un precio del kilovatio hora más alto, la potencia contratada contigo también es más cara.
O sea, que podría ser que esta persona, al pasarse a Iberdrola, pagara más que con Repsol.
De hecho, con Iberdrola, ahora mismo...
Claro, no se entera, claro, esa persona piensa que efectivamente es más barato y resulta que no, que va a pagar más. No está Repsol que te llama y te dice, oiga, ¿usted es tonto o qué pasa aquí? Porque quiere pagar más.
El problema es que no te llama luego tu otra compañía necesariamente para rescatarte. Y si lo hace puede que tu otra compañía también fuera cara. El problema está en que la mayoría de españoles están en mercado libre la minoría ya están en mercados semi-regulados.
Ya, pero Rubén, ¿qué tiene que hacer entonces un usuario normal de la calle? Porque claro, si yo voy a comprar una lavadora, me la invento, y vale 400 euros, sé que vale 400, pero no vale 400 hoy, mañana vale 350, dentro de un minuto 362, sí. Entonces dices, no, claro. No sé, ¿cómo compro esto?
¿Cómo comparas entre lavadoras? Claro. Si la de 400 euros tiene eficiencia energética B, ¿sí? Y a lo mejor tienes una de 437 con eficiencia energética A, uh-huh, y otra que te vale 340, que tienes una eficiencia energética D.
Sí, pero yo entro en la tienda de electrodomésticos y casi con toda seguridad a través de internet podré hacer una comparativa y compararé, pero ¿cómo comparo las eléctricas? Cambiando de precio cada minuto y medio.
Pues tenemos una opción.
Sí.
En el mercado semirregulado, es cierto que está cambiando cada 2x3, pero hagamos un análisis de hoy hacia atrás, a los últimos 3-6 meses, y veamos cuánto ha sido de media el precio. Uh-huh. Y luego, por otro lado, comparemos las ofertas del Mercado Libre y miremosles el precio del kilovatio hora y precio por la potencia contratada. Pero sí, claro, para eso hay que hacer una simulación. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia tiene simuladores.
Sí.
Lo único que ocurre es que, ojo, la oferta que dan hoy es para que la contrates hoy. Puede que mañana sea distinta, ¿eh?
Ya.
Otra cosa es que la que entonces, te dan entonces hoy te la van a mantener en
hay
el
que
tiempo.
Sacarse la carrera de económicas.
A mí, sinceramente, me parece muy fácil.
Y digo yo,
pero sé que para la mayoría de la gente
es complicado. Idea para vosotros. ¿Por qué no sacáis una aplicación donde la gente pueda hacer esa comparativa? Es decir, mire usted, ¿así lo está haciendo?
Estamos estudiando, pero resulta que un viernes haces un comparativo y al lunes siguiente, ha pasado el fin de semana, vuelves a mirar las ofertas de las eléctricas de Mercado Libre y han cambiado.
Ya.
Y entonces es muy, muy complicado mantener actualizada una comparación de tarifas. Hay que tener recursos para ello. El gobierno, en teoría, los tiene, competencias los tiene. Bueno, habrá que comparar y luego cotejar en las propias páginas web de las compañías si la oferta es exactamente la que has visto en ese simulador, ya digo, del organismo público, de la CNMC. Pero insisto en que es complicado. Nosotros hasta ahora siempre hemos recomendado tarifa PVPC semirregulada.
Sí.
Ahora mismo es complicado hacerlo porque en esta coyuntura insisto en que puede ser más cara en algunos casos, aunque hay otras compañías en Mercado Libre que tienen el precio todavía más inflado.
Ya. Bueno, de Diego, no sé si hay una pregunta muy rápida porque tenemos ya aquí el cine en marcha.
Bueno, con números ya del mes de junio, Rubén, ¿cómo ha subido ese usuario que estaba con PVPC, con esa tarifa semirregulada, con este cambio de tramos horarios, cómo le ha subido el recibo medio?
Pues tenemos que ir a un perfil eso de usuario medio y hemos visto cómo le ha subido el recibo un 33%. Si no hubiera bajado el IVA al gobierno, la subida hubiera sido muchísimo más alta. Hubiera sido la factura más alta de la historia. No ha sido así, pero poco le ha faltado.
Ya, ya. Bueno, pues nos quedamos con esas palabras. Rubén, gracias por estar con nosotros. En cualquier caso, recordamos de nuevo que hay movilización al tarifazo eléctrico el día 15 de julio a las 8:30 de la tarde, que pagas lo mismo que a las 8:30 de la mañana, pero 8:30 de la tarde. Atención, en la delegación, frente a la delegación del gobierno en Colón, en la Plaza del Temple, ahí donde va a desarrollarse todo, y para pedir ya de una vez por todas que no haya tarifazo, que esté todo más controlado, que no tengamos que sacar varias carreras y varios máster para llevar a cabo, poder descifrar lo que dice las tarifas de la luz. Y fíjate, Rubén, que tú estás al día con todo esto y para ti es complicado, imagínate para mí.
Efectivamente, es muy complicado este mercado y además es muy volátil, cambia todo de golpe.
Sí. Bueno, gracias, Rubén, un abrazo muy grande. Hasta luego. Rubén Sánchez con nosotros aquí en Luz de Cruce, es en la actualidad del mundo del motor de Diego.
Oye, a mí me llama la atención, Vicente, que solamente es Facua los que están dando el callo en este aspecto, ¿eh? Cuando tendrían que estar todas las asociaciones de usuarios, igual lo están haciendo y no están en mi radar todavía, pero creo que están haciendo un gran trabajo, ¿eh? Para defender los derechos, sobre todo una cosa importante, Vicente, los más débiles son los que más van a sufrir de este cambio. Con este tarifazo eléctrico.
Como siempre. Y son justamente los que debería de estar defendiendo más el gobierno. Pero...
Por eso, una de las facetas es que esa tarifa para los más débiles tiene que ampliarse, ser más consistente y llegar más lejos.
De Diego, no te vayas, vamos al cine en un segundo con Eduardo Casanova.
En Automóviles Nemesio tenemos algo increíble para ti.
¡Nemetízate!
Descubre nuestras mejores ofertas Fiat. Te invitamos a probar nuestros modelos de la gama Fiat 500 y Panda, híbrido y eléctrico, totalmente equipados. Pide tu cita en nemesio.com y encuentra tu Fiat.
¡Nemetízate!
¡Nemetízate!
Cárgate de eficiencia, cárgate de fiabilidad. Cárgate de equipamiento con la gama electrificada de Honda. Honda e 100% eléctrico y los avanzados CRV y Jazz híbridos con etiqueta Eco. Y solo este mes con condiciones excepcionales y descuentos de hasta 5.500 euros.
Honda Center Auto, en Valencia, Avenida Tres Cruces 44 y Ausias Mark 186.
Luz de Cruce, Vicente Herranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
David de Diego, tenemos aquí. ¿A quién tenemos aquí? Venga, va, preséntalo tú. Vamos allá.
No voy a decir ni su nombre, solamente su título, el maestro.
Señoras y señores, con todos ustedes, el maestro Eduardo Casanova. ¿Qué tal, Edu? ¿Cómo vas?
Pues nada, ya con la muleta y para entrar a matar.
Vale. Ah, no, pensaba esto... que lo de la muleta es porque habéis tenido un esguince
no,
o algo.
Esto no, no, yo lo de maestro es que él tiene connotaciones taurinas.
Ah, ¿sí? ¿Para ti eso sí?
Sí, 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 sí.
Bueno, bueno.
Bueno, pues de todas formas...
Para de Diego no, por sí. Lo que veo.
No, no, aquí es yo escribo maestro y pienso en cine y pienso en Eduardo. No puedo hacer otra cosa. ¿Qué le voy a hacer?
De todas formas vamos a esbozar una sonrisa con una magnífica película que traemos hoy, a la que corresponde esta canción que estamos escuchando, maravillosa. Me sigue encantando el tema principal de Armas de Mujer, una de las mejores comedias de los años 80 y que fue un éxito incontestable en 1988. Contaba con un reparto de lujo y una historia original. El mundo de los negocios de Wall Street, tratado con toques irónicos y un romance muy bien llevado. Además, desde una perspectiva muy femenina, ahora que se habla tanto del empoderamiento en el cine, esta película yo creo que era una adelantada a su tiempo y esa parte del mensaje lo transmitía muy bien, con una película que no tenía desperdicio. La protagonista se llama Tess, toma cada día el ferry desde State Island hasta el corazón de Nueva York. ¿Ha subido al ferry este? Yo sí que he subido, ¿eh? Pasa por delante de la Estatua de la Libertad. Bueno, pues ella trabaja para un agente de bolsa en el corazón de los negocios de la ciudad de los rascacielos. Y a pesar de su preparación y de su talento, nadie le presta atención. Tras un incidente con su jefe, es despedida, pero rápidamente inicia una nueva etapa laboral en una empresa especializada en fusiones y adquisiciones. Su jefa es ahora la ambiciosa Catherine Parker, pero sin embargo, muy pronto se produce una circunstancia imprevista que ella va a aprovechar debidamente. Y es que Catherine sufre un accidente esquiando que la va a tener postrada varias semanas en la cama. Así que decide suplantarla. Cambia por completo su imagen juvenil por una más elegante, ocupa el despacho de Catherine y durante una fiesta conoce a Jack Trainer, con quien mantiene un pequeño affair sin saber que es el novio de su jefa. Bueno, el caso es que juntos elaboran un proyecto que podría ser muy rentable, consistente en que una de las compañías que figura en su cartera de clientes adquiera un grupo de emisoras de radio. No era la COPE, esto en Estados Unidos. Bueno, las cosas van por muy buen camino hasta que Catherine se recupera y se da cuenta de lo que está pasando. Dispuesta a tomarse la revancha, se dispone a ridiculizar a su eficaz secretaria durante el consejo de dirección de los futuros socios, pero las cosas no le salen como lo había planeado y Tess acaba ganándose la confianza de los empresarios y también el corazón de Jack. Tess era Melanie Griffith, la hija de Tippi Hedren, que desde que era adolescente había trabajado en el cine. En los años 80 llegaron sus trabajos más destacados en películas como Doble Cuerpo, Algo Salvaje, Cherry 2000 y Un Lugar Llamado Milagro. Esta fue, sin duda, una de sus mejores interpretaciones. Luego llegarían De Repente Un Extraño, La Hoguera de las Vanidades, Una Extraña Entre Nosotros, Too Much, junto a Antonio Banderas, Locos en Alabama y Cecil B. DeMente. En los últimos años ha participado en algunas series de televisión y en el plano personal se casó dos veces con Don Johnson, una con Antonio Banderas y es madre de la actriz Dakota Johnson, que es la protagonista, entre otras, de la serie 50 sombras de Grey, que no me gustó nada, por cierto. Los libros deben estar muy bien, no los he leído, pero las películas a mí no me gustaron nada. Bueno, al lado de Melanie Griffith en aquella época, año 88, había ya dos estrellas consagradas que estaban además en el apogeo de su carrera. Por un lado, Harrison Ford, que ya había dado vida a Han Solo e Indiana Jones y también había participado en películas como Blade Runner, La Costa de los Mosquitos y Único Testigo, que además le valió esta última película, la que hasta ahora es su única nominación al Oscar. Y aquí en este film ofrecía su cara más amable y romántica, un registro muy parecido al que luego más tarde asumiría en la nueva versión de Sabrina. Y cerraba el trío protagonista Sigourney Weaver, que era conocida ya entonces por haber protagonizado dos películas de la serie Alien, como la eterna Teniente Ripley, y también había asumido otro tipo de registros en Los Cazafantasmas, El Año que Vivimos Peligrosamente y Gorilas en la Niebla. Se dio la casualidad que en 1989, al año siguiente, que es cuando se dan los Oscars de las películas del año anterior, pues Sigourney Weaver estaba nominada en dos categorías, como Mejor Actriz, como protagonista de Gorilas en la Niebla, y como Mejor Secundaria por Armas de Mujer, pero no ganó en ninguna categoría. Ni tampoco después ha conseguido la apreciada estatuilla dorada. Algún día le darán a lo mejor una honorífica, ¿no? Como a Harrison Ford. Bueno, no se quedaban atrás los secundarios, muchos de ellos en los albores de sus carreras y todavía no demasiado conocidos, como era el caso de Alec Baldwin, Joan Cusack, Kevin Spacey y Oliver Platt. Además tenía una pequeña participación la veterana Olympia Dukakis y fue el debut cinematográfico de David Duchovny, el de Expediente X. Bueno, pues la película fue dirigida por Mike Nichols, un cineasta para el recuerdo que firmó títulos como ¿Quién teme a Virginia Woolf?, El graduado, Silboot, Se acabó el pastel, Postales desde el filo, A propósito de Henry, Lobo, Primary Colors y La guerra de Charlie, que fue su última película. Armas de mujer ganó 4 Globos de Oro y obtuvo 6 nominaciones a los Oscars, incluyendo Mejor Película y Mejor Director, pero solo consiguió el de Mejor Canción. Un año en que la triunfadora fue Rayman, la recuerdas, ¿no? Las cosas le fueron mucho mejor en la taquilla porque la película tenía un presupuesto de 29 millones de dólares y obtuvo en poco tiempo más de 103 millones. Se rodó entre febrero y abril de 1988 en Nueva York, concretamente en varios edificios del centro y algunos del destruido complejo World Trade Center. Una de las anécdotas oscuras de la película es que por aquel entonces Melanie Griffith tenía 30 años y era una habitual de las fiestas y solía caer en el abuso del alcohol y las drogas. Esos excesos obligaron a suspender un día de rodaje y el importe de ese día de rodaje, 80.000 euros, bueno, dólares de la época, se le descontaron de su nómina. Luego declaró haberse sentido muy avergonzada, que eso le sirvió de lección para el futuro y cuando acabó de rodar la película ingresó durante una temporada en una clínica de desintoxicación. Esto lo hacen muchos actores que caen en el vicio y luego pues ahí están las clínicas. Otra curiosidad es que Harrison Ford, que es el protagonista masculino de la película, no aparece hasta los 35 minutos. Cuando vuelvas a ver la película, Vicente, cógete el cronómetro y verás.
Exacto, son los 35.
Sí. El director pensó para el papel principal en un principio en Alec Baldwin, pero la productora dijo que en el trío protagonista dos actores poco conocidos no era lo más conveniente, porque Melanie Griffith todavía no tenía demasiada fama. Así que Alec Baldwin lo dejaron para un papel secundario destacado, que era el de novio infiel de Tess. Y el papel principal, pues para Harrison Ford. La película dio lugar a una serie de televisión en la cadena NBC con un total de 12 episodios que se emitieron en 1990, donde el papel principal corría a cargo de Sandra Bullock. No fue un éxito precisamente. Y todavía hay en proyecto, todavía se habla de ello, ¿eh? Hasta hace poco se hablaba de hacer un musical basado en esta historia con canciones de Cyndi Lauper. ¿Qué te parece?
Bueno, hombre, ahí está. Tampoco tiene muchas canciones conocidas Cyndi Lauper, ¿no? A lo mejor hace a nivel internacional, ¿no? Seguramente, y en su tierra sí, pero...
A lo mejor, no sé, compone alguna más.
Ya. Ahí está, sí, las Pointing Sisters sí que tienen alguna que otra.
Sí. No sé si al final llegará a buen puerto este proyecto, pero últimamente se seguía hablando de ese musical. Hay que decir que para preparar sus papeles, tanto Sigourney Weaver como Melanie Griffith estuvieron algunos días al lado de auténticas secretarias en oficinas comerciales de Nueva York. Solo ganó el Oscar, como decíamos, a la mejor canción, Let the River Run, ese tema que escuchábamos al principio, compuesta e interpretada por Carly Simon, En ese año, en esta categoría de mejor canción, solamente había tres nominadas. Las otras dos eran una canción de la película Bagdad Café y el tema también, un gran tema, el tema Two Hearts de Phil Collins para la película Buster. Esta también me gusta mucho, ¿no? La verdad es que qué épocas aquellas de las discotecas y de estas canciones.
Hombre, la más chula es esta, sin duda, para mí, ¿eh? Aparte de que está Pointy Sisters, están grandes temas, pero esta de Chris DeBarge, que además te ha acompañado las palabras,
Bueno, pero Lady yo me voy a quedar un poco...
Lady in Red, o sea, esta canción es fantástica, ha sido número uno en todo el mundo.
Hay otra canción también que interpreta Sonny Rollins, que yo creo que es la pareja de Cher, ¿no? La que fue pareja, por lo menos, artística de Cher. Pero la canción principal fue la que ganó el Oscar. Y hay que decir que destacan los potentes coros que acompañan ese tema.
¿Quieres que la pongamos otra vez?
Que corren a cargo de la formación coral Saint Thomas.
¡Qué insistente!
Que tiene la fama y la reputación de estar considerada esta formación coral como el mejor coro religioso de todo Estados Unidos. No solamente ganó el Oscar, sino que también ganó el Grammy y el Globo de Oro. Ahí es nada. Como para hablar de las Pointer Sisters ahora.
O de Chris DeBarge.
Eso. Bueno, el caso es que el motor en el conjunto del film no es que esté especialmente presente. Mira, al principio asistimos a una escena que se desarrolla en el interior de un lujoso coche, donde vemos a Melanie Griffith acompañada de un entonces nada conocido Kevin Spacey, que ejerce de empresario acosador. La verdad es que parecía ya un mal presagio para este año.
Vaya.
Ese coche es un lujoso Cadillac DeVille en su versión limusina. Pero no me voy a quedar.
Que Diego supuestamente ya ha peritado en muchas ocasiones, ¿no? En los móviles.
No, de este poquito, fíjate. He visto alguno físicamente, pero no, de esto de trabajar, ten en cuenta que son coches que en España eran residuales, ese tipo de coches.
Bueno, pues nos bajamos rápidamente de ese Cadillac DeVille limusina, como hacía Melanie Griffith, que no soportaba ese acoso de Kevin Spacey, y nos vamos a la puerta de la iglesia donde se casaba la amiga de Tess, Joan Cusack, y por supuesto allí estaba esperándole el coche nupcial, que era un Oldsmobile Delta 88 del año 1984, en este caso de color azul marino. No sé si recuerdas, David, esa secuencia que es de las últimas de la película.
Sí, yo me acuerdo de los peinados estrafalarios
Sí. Eso, de la época, ¿no?
Cusack como esos rizos. Griffith.
Bueno, pues centrándonos en este coche que aparece en esta secuencia de la última parte de la película, hay que decir que Oldsmobile fue una marca de automóviles integrada durante la mayor parte de su existencia en el grupo General Motors, concretamente desde el año 1908. Había sido fundada pocos años antes, en 1897, por Ramson Eli Olds, uno de los pioneros de la industria americana del automóvil. La compañía tenía su sede principal en Lansing, en el estado de Michigan, y estuvo funcionando hasta el año 2004. En esos 107 años se calcula que se fabricaron más de 35 millones de coches con la marca Oldsmobile. El 88 fue introducido en 1949 y se produjo en diferentes variantes hasta 1999 y se convirtió en el modelo más vendido de la compañía durante 24 años consecutivos. Era una berlina de lujo a un precio más asequible que las de la competencia. El modelo Delta también tuvo varias etapas, apareció en 1965 y se fabricó hasta el año 92. Y el de 1984, que es el que vemos en esta película, pertenece a la octava generación. Es un vehículo con mayores prestaciones, más pequeño y liviano que los anteriores, pero aún así el sedán de cuatro puertas medía 5,50 de largo y 1,95 de ancho. También había una versión coupé, por si te costaba aparcar. El modelo estándar venía equipado con un motor WEC V6 con transmisión automática de 3 velocidades, pero al poco tiempo fue sustituido ese motor por un motor Chevrolet, y muchos lo apodaron cariñosamente como el Chevy Móvil. Sobre todo porque hubo una campaña para que aquellos clientes que habían comprado el vehículo con motor WEC pudieran hacer el cambio por otro vehículo con motor Chevrolet. Pero eso sí, había que pagar la diferencia.
Ahí.
Así que muy pocos solicitaron el cambio.
Bueno, ya has visto que te he acompañado con la música de Cyndi Lauper, ¿eh? Ahora el Time After Time, que tú decías, ese musical especial que podía prepararse. Esa es una de las canciones más famosas, por no decir la más famosa, de Cyndi Lauper.
Si al final cuaja, bueno, confío en que iremos a verlo a Broadway el día de su estreno, a gastos pagados.
Te queda el último párrafo del último folio.
Sí, decir que el interior era muy espacioso, de este Oldsmobile Delta.
Sí.
Llamaban la atención los adornos de madera del salpicadero, la disposición de los distintos controles de la época, el aire acondicionado, la radio, pero que en 1981 se introdujo un sistema que era el sistema Computer Command Control, CCC,
hombre,
que ofrecía la lectura de varios parámetros como la velocidad del vehículo, las revoluciones del motor, la temperatura del refrigerante y hasta el contenido de oxígeno del escape.
Bueno, pues ese coche tenía el CCC, pero nosotros tenemos el DDD, ¿eh? ¿A que sí?
David Diego. Sí, Eduardo, oye, no puedo dejar pasar aquí Harrison Ford en esta película y que en breve, bueno, ya están grabando Indiana Jones 5, la quinta parte, y justamente en los estudios Pinewood, donde él originalmente hizo parte de la Guerra de las Galaxias hace ya 43 años. Oye, he visto algunas fotos que se han filtrado con 78 años, así en el plano largo, sigue siendo indie, ¿eh?
Ah, pues yo había visto las fotos y pensaba que era la secuela de El Cochecito, con Pepe Bert en silla de ruedas.
Sí, sí, no, tuvo un accidente durante la grabación, oye, ya. Pero bueno, vamos a ver si nos sorprende. Aquí yo te emplazo para, en cuanto tengamos la película, la quinta parte de Indiana Jones, que haga, seguramente encontraremos algún coche llamativo para que venga a Cine y Motor.
Seguro, seguro.
Bueno, y Casanova, una recomendación rápida de medio minuto.
Pues mira, te voy a recomendar una película que ha pasado un poco desapercibida. Es una película española y más concretamente valenciana. Se titula Lucas. La firma un director muy prometedor que se llama Álex Montoya. Ya hizo Asamblea. Y bueno, habla de la pedofilia, de la vulnerabilidad de los adolescentes, sobre todo cuando pertenecen a familias desestructuradas. Y está muy bien, porque la película no toma nunca el camino fácil de la denuncia, sino que te sorprende y te lleva a un final absolutamente brillante. Me ha encantado esta película, con actores desconocidos, pero que están todos fenomenal. Y apuesto cada vez más por el cine valenciano. Atención a esta película, Lucas, te la recomiendo.
Las felices recomendaciones de Eduardo Casanova, crítico cinematográfico de COPE.
En Vedat Mediterráneo seguimos creciendo en experiencia. Gracias a nuestros clientes, ahora amigos. Seguimos en Catarroja, Torrent y Almusafes. Vedat Mediterráneo, tu concesionario Ford.
Ahora también abiertos los sábados en todos nuestros centros Vedat Mediterráneo. Avenida del Automóvil, la mayor concentración de concesionarios sin salir de Valencia. Todas tus marcas al mejor precio. Avenida del Automóvil, Avenida Tres Cruces.
David, tenemos que irnos ya, nos queda nada. Por cierto, solo un detalle. Stellantis ha alcanzado una cuota del 26% del mercado español en el primer semestre del año y seguramente a final de mes sabremos cómo queda estructurada Stellantis en toda España y concretamente en la provincia de Valencia. Veremos cuáles son las zonas y de qué forma va a quedar estructurada por grandes concesionarios, como sabes.
Exacto, y toda la gente que trabaja dentro de esos concesionarios, no solamente en Valencia, sino en toda España, está a la espera de saber qué ocurre, porque esto es una megafusión, Vicente,
sí,
y que puede tener consecuencias hacia un lado o hacia otro, ya veremos cómo queda.
Las decisiones, nada, le quedan días tan solo para conocer la decisión definitiva de cómo queda estructurado todo. Y por cierto, la DGT ha distribuido casi 40 drones que van a vigilar las carreteras españolas este verano, así que ten cuidado con los drones, que te persiguen por ahí.
¿Mm? Sí. Oye, Audi Porsche, y no solamente la gente de los equipos deportivos, sino los responsables de la marca, se han reunido con el resto de equipos y la gente de la Fórmula 1, porque quieren entrar a partir de 2025 en Fórmula 1, eso sí, quieren monoplazas con tracción integral y motor eléctrico delantero, algo similar de lo que había en Resistencia.
Perfecto, pues nos quedamos con ellos. Si te parece, mañana hablamos más cosas. Tenemos con nosotros a Juan Barberá, que queríamos charlar hoy, pero no ha sido posible, y también con María José Alonso, de la plataforma Materia para la Seguridad Vial.
Yo mañana te contaré algo de Nueva York, de este fin de semana, porque hay Fórmula E, dos carreras.
¿En serio?
Bueno, sí, pues nada. Nueva York.
Pues también hablaremos del Intras, ¿vale? Del Instituto de Tráfico, que tiene que contarnos muchas cosas mañana. Gracias, sí. Diego. Hasta luego.